comunidades de esta región del sur de Veracruz. Paisanas, paisanos. Me da gusto estar de nuevo con ustedes. Voy a hacer breve porque mi esposa Beatriz Gutiérrez decidió enviar un mensaje a los ciudadanos de México desde Minatitlán. Y va a ser ahora sí que una intervención a la limón. Yo voy a hablar un poco y ella también va a hacer uso de la palabra. Yo, como telegrama, les voy a decir las cosas. Primero, que no voy a fallarles. Primero. Segundo, que vamos a acabar con la corrupción en el país. Y ya me conocen. Soy perseverante, soy terco, soy necio. Ya se me metió en la cabeza de que vamos a acabar con la corrupción y vamos a acabar con la corrupción. Me canto ganso. Se va a acabar la robadera, el bandidaje oficial. Vamos a limpiar de corrupción nuestro querido México. Lo han manchado. Ahora está ubicado entre los países con más corrupción en el mundo. Todos los que estamos aquí y millones de mexicanos que vamos a llevar a cabo un verdadero cambio, una transformación, vamos a dejar en claro de que México, como su pueblo, es un país con hombres y mujeres honestos. Eso es lo que vamos a dejar. Con coherencia. Tercero, se va a llevar a cabo un gobierno austero, sobrio, sin lujos. El poder es humildad. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. El poder no es fanfarronería, no es prepotencia, no es autoritarismo, extravagancias. El poder es amor al pueblo, es servir al prójimo, servir a nuestros elegantes. Ese es el poder. Va a haber un gobierno del pueblo para el pueblo. Ya el gobierno no va a estar al servicio de una minoría rapaz. Ya no va a ser un comité al servicio de unos cuantos. Me lo dijo un migrante en San Quintín, Baja California. Un adulto mayor, anciano respetable. Después de un acto me buscó y me dijo: licenciado, así como el presidente Juárez se paró al estado de la iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ahora lo que se necesita es separar el poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, a pobres y a ricos, a todos los mexicanos. Se va a apoyar todas las actividades productivas. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Antes de que floreciera Minatitlán, la industria petrolera de Minatitlán, toda esta región se explotó la madera en todos estos campos. La caoba se exportaba, se llevaba a Europa, parte de la historia. Esas tierras tienen mucha vocación productiva para la agricultura, para la ganadería. Y ahora ya saben ustedes, los ejidos, las pequeñas propiedades están en más completo abandono. Se va a apoyar al campo. Vamos a sembrar. Vamos a sembrar en Veracruz 200.000 hectáreas de árboles frutales y maderables para que se dé empleo a 80.000 veracruzanos, hijos de campesinos, hijos de dignatarios, de pequeños propietarios, y se les va a pagar un jornal justo, no lo que se paga en la actualidad. Ya tenemos decidido iniciar este programa y también vamos a apoyar la industria energética. Vamos a rescatar a Pemex del abandono en que se encuentra. Dos mensajes. Uno que muchos petroleros, los más antiguos, los que tienen más edad, los que tienen más experiencia, seguramente escucharon de sus padres, de sus abuelos, de cómo después de la expropiación petrolera, después de que se fueron las empresas extranjeras petroleras y amenazaron de que no íbamos a poder los mexicanos sacar adelante la industria petrolera, porque se iba a necesitar de ellos, porque no se tenía tecnología. Los trabajadores petroleros mexicanos levantaron la industria petrolera en momentos muy difíciles. Los trabajadores, pues va a ser ahora exactamente lo mismo con los trabajadores petroleros en activos y jubilados. Con su experiencia vamos a levantar a Pemex. Manejados directamente por Pemex, se perforaban los pozos. ¿Se acuerdan de el jefe de pozos? ¿Se acuerdan del chango? ¿Se acuerdan de el ayudante de piso? ¿Se acuerdan de los equipos de perforación? Pues van a ver de nuevo equipos de perforación. Y lo de trabajo extraer el petróleo y extraer el gas. Y el otro mensaje muy claro: va a haber democracia sindical. Se acabó el cacicazgo en el manejo del sindicato petrolero. Llegó a su fin. Y no tienen empleo, van a ser contratados. Se les va a ocupar como aprendices en la industria petrolera, en talleres, en empresas. Van a estar de aprendices en comercios. Se les va a pagar un sueldo de 3.600 pesos mensuales. Mientras se capacitan para el trabajo. Lo resumo en una frase: becarios sin llegando pronto, muy pronto, se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. No se va a privatizar nada. Se acaba la política privatizadora. Se va a ir a la historia esa política, al basurero de la historia. Y es cosa nada más porque ahora va a haber tiempo para reflexionar sobre todos estos asuntos de cómo manipularon al pueblo de México con la llamada política económica neoliberal, que no es más que una política de pillaje, de saqueo al país. Busquen en el diccionario qué significa privatizar. Es trasladar lo público, convertir lo público en privado. Esa es la política que han venido imponiendo, entregando lo que es el pueblo, lo que es la nación, a particulares, a nacionales, extranjeros. Se acaba ya esa política. No se van a seguir entregando los bienes del pueblo y de la nación. No se va a privatizar el agua. No se va a privatizar el ISSSTE. No se va a privatizar el seguro. Informo también, breve. Vamos a aumentar la pensión a los adultos mayores. Al doble de lo que reciben en la actualidad. Les entregan aquí 1.160 pesos cada dos meses. En diciembre que voy a tomar posesión, porque me van a tener que poner la banda. Lo quiera o no lo quiera, la magia va para afuera. En diciembre, 1.500 pesos mensuales para adultos mayores. Y esos 1.500 también para jubilados, pensionados, depende del ISSSTE y del seguro. Desde diciembre. Y va a haber pensión para todas las personas con discapacidad. Toda la gente con discapacidad va a tener una pensión igual que la de los adultos mayores. Estos son los compromisos que estamos haciendo. Esto es lo que quería yo transmitirles. Y decirles también que en esta elección no nos confundamos, que no nos estén tratando de manipular. Se tiene que votar parejo, no solo por quien les habla, no solo por ya saben quién. No solo por el Peje, no solo por Andrés Manuelovich, no solo por ese populista que está enfermo, mesiánico, que ya está chocheando. ¿Saben cómo estoy? Al 100. Al 100. Estoy bateando arriba de 300, paisano. Hay que votar por Cuitláhuac. Hay que votar por Eco. Porque Yunes quiere dejar a su hijo. Y eso sería un insulto, una ofensa al pueblo veracruzano. Imagínense cómo quedaría el pueblo veracruzano en el país. Sería en las Merreí, el veracruzano, en todo México. Si un gobernador como yo les deja a su hijo, nunca en la historia de México se ha visto eso. No vivimos en una monarquía, los cargos no se heredan. Vivimos en una república y queremos que sea una república democrática, que el pueblo libremente elija a sus gobernantes. Voto parejo por Rocío Nale, candidata al Senado. Ricardo Agüet, candidato. la secuestraron y que está aquí. Fíjense qué mujer tan valiente. Todo mi respeto, toda mi admiración. Por eso estamos en esta lucha. ¿Por qué se descompuso tanto, tanto nuestro país? ¿Por qué tanta inseguridad? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué los gobernantes se han dedicado nada más a saquear, a robar? No les ha importado el destino del pueblo, el destino de la nación. Por eso estamos en esta lucha. Vamos a poner el ejemplo. Ya no va a haber corrupción en el gobierno porque no queremos que nadie cometa ninguna ilegalidad. Al margen de la ley, nada. Y por encima de la ley, nadie. Se va a conseguir la paz y la tranquilidad en México. Miren, les presento a Hugo Eric Flores, que es el presidente del partido Encuentro Social, que me ha ayudado mucho. Manuel Huerta, presidente de Morena. Julio Scherer, dirigente de nuestro movimiento, que me ayuda en todo el sureste del país. Muchas gracias a los presidentes municipales que nos acompañan. A Vicky Razar, de Moloacán, que está aquí con nosotros. Vicky. A Sergio Guzmán, de Agua Dulce. Paisano también. Choco. Ya saben que yo soy Choco Jarocho, ¿verdad? Se los aclaro, ya no. Mi padre era de la cuenca del Papaloapan y mi madre de Frontera, Tabasco. La Constitución de Veracruz establece en el artículo 11 que los hijos de veracruzanos son veracruzanos. Yo soy veracruzano. Pero para decirlo mejor, soy Choco Jarocho. Y aquí quiero mucho a la gente del Istmo, de Minas. Sí saben cuánto quiero a la gente del Istmo, ¿verdad? Uno de los proyectos más importantes que se va a llevar a cabo en toda la República va a ser rehabilitar toda la zona del Istmo de Tehuantepec. Desde Salina Cruz a Coatzacoalcos. Se va a construir una vía para ferrocarril de carga de contenedores y una vía para el ferrocarril de pasajeros con puerto. Se va a rehabilitar el puerto de Salina Cruz, se va a rehabilitar el puerto de Coatzacoalcos y en todo el corredor se van a poner fábricas porque va a haber empleo para que la gente no tenga que irse a buscar la vida a otras partes. Todo en el Istmo de Tehuantepec. ¡Querido Oaxaca también! Está aquí Fernando Cervantes, de Pueblo Viejo, del norte, de Veracruz, presidente municipal. Esteban Bautista, Tatahuicapa, presidente municipal que se está uniendo a esta lucha. Y es bienvenido, Esteban. Y el paisano de ustedes, Nicolás Reyes, me presenta dos solicitudes. Miren, no estoy comprometiendo. Ya, Beatriz, ya estoy terminando. Ya estoy comprometiendo. No me estoy comprometiendo a cosas que no se vayan a cumplir. Porque ya ven cuánta demagogia siempre en las campañas. Que vamos a construir un puente, pero si no hay río, vamos a hacer el río. No me gusta eso. Es decir, eso se tiene que terminar. Yo tengo palabra. Los compromisos se cumplen. Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, ofrecí, íbamos a cumplir 50 compromisos, los cumplí todos. Cuando fui, hasta más. Por eso son pocos los compromisos que he hecho así fuera del programa general. Sí, comprometí a hacer un hospital allá en San Quintín para migrantes allá en Baja California, porque llegan muchos jornaleros del sur, del sureste, y no tienen ni siquiera atención médica. Me comprometí a eso, me comprometí a que vamos a hacer el metro desde la Ciudad de México hasta Chalco, pasando por Valle de Chalco, Iztapaluca. Eso ya también lo voy a cumplir. Me acabo de comprometer también para un tren ligero en Atlajomulco a Guadalajara. Y aquí en Minatitlán me quiero comprometer a las dos cosas que me está pidiendo Nicolás, que es mi compañero de lucha. Lo conozco a Nicolás desde hace 30 años. Miren que yo aquí en esta placita, aquí dormí cuando el éxodo por la democracia, porque nos cerraron las puertas los líderes del sindicato petrolero. Pero miren la lucha. Ahora a ver, van a cerrarme las puertas. Bueno, me pide Nicolás la pavimentación con concreto hidráulico de la carretera Minatitlán elegido Alberto Tejera, 77 kilómetros. Lo vamos a realizar, me comprometo. Y me está pidiendo también la planta recicladora de basura para resolver el problema de la ciudad. Me comprometo también a la planta, a las dos cosas. Ahora sí ya, porque me pasé del tiempo. Yo quiero que escuchen a Beatriz Gutiérrez, mi esposa, que tiene un mensaje para ustedes y para todos los mexicanos. Muchas gracias de todo corazón, paisanas, paisanos. Voy a regresar como presidente electo. Y les voy a traer programas de desarrollo para Minatitlán y para toda esta región del país. Ahora sí, le doy la palabra a Beatriz. Muchas gracias, amiga Beatriz. ¡Hola, Minatitlán!
Buenas tardes a todos. Miren, hay varias ideas, varios imaginarios que tienen que acabarse para la verdadera transformación de la vida pública de México. Tenemos que comenzar a pensar y actuar diferente. Por ello hoy he venido a proponerles que pongamos fin a la idea de la primera dama. ¿Por qué? En México no queremos que haya mujeres de primera ni de segunda. Tampoco queremos que haya hombres de primera ni de segunda. En México hay mujeres. En México hay hombres. Con todo respeto a las mujeres que han actuado antes con este papel, decir primera dama es algo clasista. Todas somos mujeres. Todas hacemos algo importante. Y la idea que propongo es proclamar aquí que es la suma de todas nuestras actividades la que dará como resultado un mejor país, incluyente, justo, inteligente. Las mujeres somos ese motor poderoso que el país necesita. A veces con estridencia o con fuerza física, a veces con silencio, a través de acciones aparentemente invisibles. Estamos en marcha, desde la casa hasta fuera de ella, con la familia, con los demás, con todo el mundo. No podemos detenernos ahora asumiendo que hay mujeres de primera y mujeres de otro tipo. Mi propuesta es que todas nosotras somos mujeres de México. Las mujeres que junto con hombres vamos patria más incluyente y más solidaria. ¿Cómo imagino entonces que debe ser la esposa de un presidente? Una mujer que sabe identificar las acciones transformadoras requeridas para integrar un profundo plan de políticas públicas. Ser una observadora y una persona activa a la vez para beneficio de todos. Esto que digo tiene un fundamento también legal. En México, el artículo 80 de la Constitución señala que el poder ejecutivo recae en una sola persona. Estemos o no de acuerdo, ahora nuestro país es un sistema presidencial. De modo que el poder presidencial no debe ser de una familia ni de un matrimonio. La compañera de un presidente debe participar en todo lo que pueda hasta un límite. Eso es ser una compañera, un compañero. No hablo para nada de una esposa que se convierte en una sombra complaciente, silenciosa o dócil ante un sistema que perpetúa las desigualdades. Hablo también, y escuchen bien, de una compañera que está en las buenas y en las malas, al lado, atrás, delante, pensando y haciendo de manera crítica y constructiva, y haciendo lo suyo también. La esposa de un presidente en nuestros tiempos en México está obligada a decir y hacer ahora las cosas de manera diferente, porque hemos logrado muchas cosas. Ya no nos ven como un adorno. Nosotras no somos mera vanidad. Tenemos espíritu y corazón. Tenemos iniciativa y coraje. Trabajamos duro todo el tiempo. Velamos siempre por alguien. Procuramos el espacio más íntimo para nuestra familia, su protección. Cuidamos a todos los que podemos. Y a la vez hacemos laboralmente lo que en muchos casos es imposible o invisible. Tenemos que creer más en nosotras y en nuestro poder, defender lo que hacemos y contagiar al mundo masculino de nuestra mirada femenina. Nosotras decimos las cosas de otro modo. Es la hora de hablar con nuestro tono y con nuestra intención. ¡Vamos a feminizar la vida pública! Yo quiero ser la esposa de un presidente que haga grandes cosas por México y apoyarle. Al mismo tiempo, considero que sería imperdonable, después de todo lo que les acabo de decir, que me convierta en aquello que critico. He defendido todo lo que nosotras hacemos personal y laboralmente. He señalado todo lo que nos cuesta cada escalón, cada peldaño que hacemos nuestro. Y convertirme en aquello que critico, no me lo voy a perdonar. Yo quiero ser su compañera, como hasta hoy. Y también quiero ser Beatriz. Procurar a mi familia y continuar con mi profesión que me gusta mucho. Gracias a todo lo anterior es que he logrado salir adelante, escuchen bien, de todas las tempestades que hemos atravesado. No puedo abandonar mi soporte ni mi vida personal. Es importante también expresarles que no tengo intereses político-electorales. Y para ser más clara, no voy a ser candidata a nada, ni seré funcionaria pública. Así que no imaginen un escenario diferente. Imaginen sí que todos los mexicanos, hasta los de atrás que están atrás de allá, particular las mujeres. Me declaro solidaria con mi género en todos los aspectos en los que funcionamos. La mujer madre, la mujer hija, la cuidadora, la protectora, la creativa, la propositiva, la espiritual, la desprotegida, la luchadora, la campesina, la emprendedora, la activista. El Estado le ha fallado a las mujeres y no podemos permitir que nos vuelva a fallar. Ese día les recuerdo que en 1953 nos regalaron nuestro derecho a votar. Con sudor, con sangre, prisiones, calumnias. Así fue esa lucha. Y no votar es traicionar a muchas de esas mujeres que dieron incluso su vida porque hoy podamos ejercer ese derecho. Y les voy a dar unos nombres: Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche, Adelina Sendejas, Soledad Orozco y muchas mujeres anónimas. Y ya que les menciono esta necesidad de no olvidar, quiero proponerles que hagamos un gran trabajo de recuperación de la memoria nacional. Como seguramente saben, amo la historia y amo la literatura. ¡Eso! De la historia me interesa que no olvidemos grandes o pequeños acontecimientos, viejos o nuevos. Ahí en la memoria viva está la clave de la acción. ¿Qué no debemos repetir y qué sí? ¿Y dónde está la verdad? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el bien? En el pasado está el presente. Vive entre nosotros. Si tenemos presente el pasado, aprendemos y comprendemos. Una nación que no comprende no se transforma, ni alcanza la reconciliación, la justicia ni el amor. De la literatura, amo la poesía. La fuerza de la palabra. Una manera hermosa de transformar este mundo es a través de las palabras. Nunca lo olviden. Con las palabras podemos recrear el pasado para no olvidar de dónde venimos. Edificar nuestro presente y también soñar con el futuro. Podemos construir desde el presente el lugar que queremos habitar. Este país es común a todos. Es nuestro. Si no le tomamos la palabra a la palabra, no podremos detener la ira, la frustración, la violencia. Queremos paz. Y vamos a conquistar la paz a fuerza de palabras y diálogo. Les dejo esta invitación, esta reflexión, mi propuesta. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Gracias, mi capitán. ¡Arriba de la cruz! ¡Viva México! ¡Viva las mujeres!
¡Viva! ¡Y viva el